Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump intensifica sus apelativos para calificar al líder norcoreano Kim Jong-un. El Senado estadounidense se prepara para votar sobre el proyecto de ley de reforma tributaria. Estados Unidos insta al presidente boliviano Evo Morales a respetar los referendos constitucionales. Y Toronto vence a Columbus y jugará la final de fútbol de la MLS. Hoy es jueves 30 de noviembre de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El presidente Donald Trump intensificó su duelo de palabras con el líder norcoreano Kim Jong-un, añadiendo un nuevo apodo a la larga lista de insultos que le ha lanzado: perrito enfermo. Sus palabras fueron parte de su discurso en un evento político tipo meeting que tuvo lugar en St. Charles, Missouri, en el que buscaba conseguir apoyo de las bases en la lucha para aprobar la reforma tributaria en el Senado. De hecho, fue hablando de cómo la propuesta republicana serviría de gasolina de cohete para la economía estadounidense cuando se detuvo para asociar lo de cohete con el hombrecito de los cohetes, como antes ha apodado a Kim. «Es un perrito enfermo», le dijo a la multitud que le aplaudió la descripción. Las palabras del presidente Trump tuvieron lugar después de que Pyongyang indicó que había lanzado con éxito un misil balístico intercontinental significativamente más poderoso y con capacidad nuclear, llamado Hwasong-15, que tiene capacidad para alcanzar la costa este de Estados Unidos, incluyendo la capital, Washington. El gobierno del presidente Donald Trump amenazó con aplicar nuevas sanciones a Corea del Norte luego de que el gobierno puso fin a una calma de 2 meses y medio con su prueba más poderosa hasta la fecha de una de sus armas. Trump tuiteó que habló con el presidente chino Xi Jinping. En septiembre, Kim había llamado a Trump perro asustado y gánster al que le gusta jugar con fuego. En tanto, en la sede de las Naciones Unidas y en reunión de emergencia del Consejo de Seguridad, la embajadora de Estados Unidos, Nikki Haley, aseguró que el lanzamiento de un misil balístico intercontinental de Corea del Norte, abrimos comillas, nos acerca cada vez más a una guerra que Estados Unidos no busca. La embajadora Haley demandó una vez más el compromiso internacional frente a la amenaza norcoreana.
We need China to do more.
Necesitamos que China haga más. El presidente Trump llamó al presidente Xi y le dijo que hemos llegado al punto de que China debe cortar el petróleo de Corea del Norte. Eso sería un paso fundamental en el esfuerzo mundial para detener a este paria internacional, dijo. Haley indicó que si se desata una guerra como consecuencia de actos posteriores de agresión, como el lanzamiento del martes, desde luego que el régimen de Corea del Norte será completamente destruido. El dictador de Corea del Norte tomó una decisión que nos acerca cada vez más a la guerra. No nos aleja de ella, reiteró Haley. Nunca hemos buscado una guerra con Corea del Norte e incluso hoy en día no la estamos buscando, concluyó. A partir del mes de diciembre, Hawái comenzará a probar su sirena de aviso de ataque por primera vez desde la Guerra Fría. El Estado añadirá la señal a su prueba de alerta de atención que realiza mensualmente y que sirve para advertir a la gente sobre un tsunami o un huracán que se acerca. No obstante los preparativos, el director de la Agencia de Manejo de Emergencias de Hawái, Bernd Miyagi, dice no creer que haya un ataque inminente. Si Corea del Norte lanza un ataque contra nosotros o contra uno de nuestros aliados, la respuesta será completa. El régimen norcoreano probablemente se acabará, dijo Miyagi. Sin embargo, IEMA, como se conoce a la Agencia de Emergencias de la isla, está acelerando los esfuerzos por educar a 1.4 millones de residentes y también a los visitantes en la forma de prepararse para un ataque de ese tipo. Según dijo Miyagi, Hawái es un posible blanco porque estamos en el Pacífico, porque estamos más cerca de Corea del Norte que la mayor parte del Estados Unidos continental, afirmó. Y por eso, añadió, debemos prepararnos. Mientras seguimos las noticias y vemos las pruebas, tanto los lanzamientos de misiles como las pruebas nucleares son el elefante dentro del cuarto. No podemos ignorarlo, advirtió. Funcionarios estadounidenses estiman que un misil norcoreano podría alcanzar Hawái en solo unos 20 minutos. Tomaría 5 minutos para las autoridades determinar si son el blanco del misil, lo cual les deja entre 12 y 15 minutos para advertir a la gente. A pesar de los preparativos y los esfuerzos por educar a los pobladores, Miyagi dice que todavía hay malentendidos. Él advierte, el primero que he escuchado es que no tenemos que prepararnos, que no necesitamos tener un plan porque nunca va a suceder y que perdemos el tiempo. Pero de nuevo, dijo, viendo todas las noticias y las pruebas y los lanzamientos, no podemos ignorarlos y debemos seguir planeando como si fuera a pasar. Según Miyagi, el segundo malentendido es fatalista. De nada sirve prepararse porque en un ataque nuclear todos vamos a morir. Pero, dice él, de acuerdo a la amenaza actual, si hay un impacto habrá muchos, muchos sobrevivientes. 80-90% de sobrevivientes, dijo Miyagi. Él anima a todos a tener un plan y saber dónde se puede buscar refugio antes de tiempo. Los funcionarios también recomiendan tener suficiente agua y comida para sobrevivir 48 horas y provisiones para 14 días, por si acaso.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El Senado estadounidense se encamina a la votación del proyecto de reforma tributaria. Tony Cano tiene el informe.
El Senado de Estados Unidos dio un paso hacia la aprobación de la reforma impositiva, que es una prioridad de la Casa Blanca, al establecer una votación para esta semana que podría ser decisiva. Las acciones escalaron ante el optimismo de que se pueda aprobar el paquete impositivo, pero se mantenían obstáculos sobre el proyecto, incluyendo los intentos por aprobar el estimado de 1,4 billones de dólares que sumaría a la deuda de 20 billones de dólares de Estados Unidos en 10 años.
Members who wish to amend this legislation will have that opportunity.
Los legisladores que votaron para comenzar el debate formal por 52 a 48, un paso que podría llevar a un sufragio decisivo este jueves y viernes sobre el proyecto que apunta a reducir los impuestos corporativos de otros negocios y de un amplio rango de individuos y familias. El presidente Donald Trump, en un discurso en Missouri el miércoles, pidió a los miembros de su propio partido que respalden el proyecto, el que sería su primera gran victoria legislativa desde que asumió el poder en enero. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, fue interrogado este mes por el equipo del fiscal especial Robert Mueller acerca del ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn, de acuerdo a reportes de prensa. Según la cadena CNN, dos fuentes que pidieron permanecer en el anonimato confirmaron que el equipo de Mueller interrogó a Kushner específicamente sobre Flynn, quien fue obligado a renunciar de su puesto en febrero después que funcionarios concluyeron que les había mentido sobre sus contactos con el embajador de Rusia en Estados Unidos. El interrogatorio de Kushner duró menos de 90 minutos y tuvo como fin asegurarse de que él no tiene información sobre Flynn que pudiera ser exculpatoria. Una de las fuentes dijo que varios testigos de la Casa Blanca han sido interrogados sobre lo que saben acerca de Flynn. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos para seguir informando en Buenos Días, América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología... Salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con la Voz de América.
Estás cerca de la Voz de América. únete a nuestra cuenta en Twitter. Arroba Boa Noticias.
Continuamos en Buenos Días América. Agradecemos su sintonía. Transmitimos Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington. El congresista demócrata por Illinois, Luis Gutiérrez, destacado defensor de los hispanos y los inmigrantes, insinuó que explora la posibilidad de lanzarse como candidato para las elecciones presidenciales de 2020. El martes anunció que no buscará la reelección en el Congreso, donde ha servido durante 13 períodos consecutivos y se ha destacado como uno de los grandes defensores de los inmigrantes y, en los últimos años, de los soñadores. El miércoles aclaró sus razones diciendo: "Esto es lo que les puedo decir. No me estoy retirando. Me voy a sentar con Zoraida, mi esposa, y vamos a dilucidar esto. Quiero construir algo. Quiero construir algo a nivel nacional". Sus declaraciones fueron a la publicación Político cuando se le preguntó directamente sobre sus intenciones presidenciales. "Voy a estar acercándome a la gente de todo el país. Voy a tomar los pasos para garantizar las regulaciones y las reglas sobre el financiamiento de campañas, antes que nada, asegurándome que cumplo con la ley", dijo Gutiérrez. Echando un vistazo atrás, el congresista consideró que en las elecciones presidenciales de 2016, los demócratas, abrimos comillas, "no hicimos lo suficiente", y lamentó la falta de alcance de las comunidades inmigrantes en estados como Wisconsin, Michigan y Pensilvania que votaron por Donald Trump y decidieron la elección. Gutiérrez no es el único demócrata que ha expresado intenciones presidenciales. El ex vicepresidente John Biden y una media docena de representantes también se han mostrado proclives a una candidatura en 2020. El gobierno de Estados Unidos instó al presidente de Bolivia, Evo Morales, a que respete el resultado de los referendos constitucionales de 2009 y 2016 y renuncie a presentarse al cuarto mandato al que el Tribunal Constitucional de ese país le autorizó esta semana. A través de un comunicado del Departamento de Estado, el gobierno del presidente Donald Trump dijo textualmente: "Estados Unidos está profundamente preocupado por el fallo del Tribunal Constitucional de Bolivia de declarar inaplicables las provisiones de la Constitución de ese país que prohíben a los cargos electos, incluido el presidente, servir más de dos mandatos consecutivos". El comunicado estadounidense añadió que la decisión menosprecia la voluntad del pueblo de Bolivia, confirmada en referendos recientes. Estados Unidos recordó que Bolivia votó con el 61,43% en 2009 a favor de la actual constitución que limita a dos los mandatos presidenciales y que en 2016 rechazó con el 51,3% una propuesta de reforma de esa Carta Magna para autorizar la reelección indefinida. El pueblo de Bolivia ha hablado claro. Estados Unidos les apoya e insta al actual gobierno de Bolivia a que respete el resultado de esos referendos, dijo el gobierno estadounidense, que consideró el fallo judicial como un paso atrás en la democracia boliviana.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Visite nuestra página de internet voanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
El Papa Francisco llegó hoy a Bangladesh después de una visita de 4 días a Birmania, en la que no abordó públicamente la crisis de los refugiados musulmanes Rohingya. Se espera que el pontífice visite a algunos de los miles de Rohingyas que han huido de Birmania para escapar de los abusos de los militares. Antes de partir de Birmania, Francisco celebró una misa final para los católicos jóvenes en Rangún, en la que exhortó a los fieles a ayudarse unos a otros. El Papa Francisco hizo un llamado a olvidar la venganza. Dijo que habían heridas, unas visibles y otras no visibles, pero que todos deberían buscar la reconciliación. Tras la ceremonia de bienvenida en el aeropuerto de Dhaka en Bangladesh, donde Francisco fue recibido por el presidente Abdul Hamid y se escucharon los himnos protocolarios, el Santo Padre se dirigió al Monumento de los Mártires, que conmemora a quienes cayeron durante la Guerra de Liberación de Pakistán en 1971. Se trata del segundo viaje de un papa a ese país asiático después del realizado por Juan Pablo II en 1986, ya que durante la visita de Pablo VI ese territorio pertenecía aún a Pakistán. Hacemos una pausa. Volvemos enseguida.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa. Yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días, América. El gobierno de Estados Unidos instó a las autoridades electorales de Honduras a revisar rápidamente los resultados de la votación del domingo y a través de la portavoz del departamento, Heather Nauert, destacó. Estados Unidos espera trabajar con los líderes elegidos democráticamente en Honduras. Estamos a la espera de la tabulación final de los resultados que realizan autoridades electorales y los instamos a completar ese trabajo sin demora. Es fundamental que las autoridades electorales hondureñas puedan trabajar de manera libre y transparente, sin interferencias, e instamos a todos los candidatos a respetar los resultados. Estados Unidos reconoce los esfuerzos de observadores independientes de la OEA y la Unión Europea y esperamos sus opiniones finales sobre esta elección. El miércoles, estos resultados preliminares del conteo de votos dieron una ligera ventaja al actual mandatario Juan Orlando Hernández por encima del opositor Salvador Narrala, que denunció un supuesto fraude y advirtió que no reconocerá el conteo oficial. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, David Matamoros, dijo, sin embargo,
nadie va a cambiar el resultado expresado en las urnas. Y ese resultado es el que vamos a dar a conocer a medida que vayan entrando todas las actas.
Después de tener una ventaja de 5 puntos porcentuales tras el anuncio de los primeros resultados el lunes, la diferencia de Narrala frente a Hernández se redujo a menos del 1% tras haberse procesado 83% de los votos. Con ese conteo, Hernández tiene 42,21% de los sufragios y Narrala 42,11%. En tanto, en Venezuela crecen los niveles de desnutrición. Nicole Colster tiene este informe.
Alarmante grado de desnutrición producto de la crisis alimentaria en Venezuela exhibieron las jóvenes de no más de 20 años que representan a la nación en el mundo del fútbol. Lo alertaba días atrás el director técnico de la sub-20 femenino.
No hay que mentir, nuestra jugadora hoy manifiestan un grado de desnutrición tremendo. Realmente cuando me dan los resultados de, como se dice, malnutrición, se me salen las lágrimas de muchas cosas.
Luego de esas palabras, fue destituido. Expuso una situación que se evidencia en distintos rincones de Venezuela.
Yo quisiera comida.
Cifras oficiales de desnutrición no existen, pero parlamentarios como Amelia Belisario no dudan en publicar los informes.
Que se han triplicado la mortalidad infantil desde el 2007 hasta el 2017. Gracias a las malas políticas económicas que tiene este régimen, que está matando a nuestros hijos de hambre.
Varias son las organizaciones no gubernamentales y los políticos que buscan frenar las terribles consecuencias de la crisis en los más vulnerables. Enrique Capriles inauguró este martes un comedor comunitario en Miranda, el estado que gobernó por 8 años.
El primer comedor que va a atender 100 niños que están en situación de desnutrición.
Lilian Tintori, esposa del encarcelado Leopoldo López, junto al partido Voluntad Popular, relanzó la campaña humanitaria Rescate Venezuela.
Es rescatar a nuestro país, al niño que necesita ayuda.
Una de las peticiones en las mesas de negociaciones con el gobierno es la apertura de un canal humanitario al que la administración de Nicolás Maduro se niega. Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
En tanto, el exilio venezolano convoca una muestra de solidaridad mundial y se originará hoy en Miami. José Pernalete tiene el informe.
Desde Miami, distintas agrupaciones políticas y activistas se unieron para convocar a una actividad global denominada Solidaridad Mundial por Venezuela. Freddy Solórzano, representante de la Junta Patriótica, organización a favor de Venezuela en Florida, dijo:
a las 12 del día jueves, estés donde estés, donde te encuentres, en la carretera, en la autopista, en el trabajo, en la playa, donde estés, en cualquier parte del mundo, saca tu bandera de Venezuela, o saca tu bandera de tu país de origen, o saca un pañuelito blanco, o enciende las luces.
Solórzano dijo que también es posible unirse a la actividad descargando una selfie en plataformas de redes sociales con el hashtag Libertad para Venezuela. En la convocatoria participaron, además de dirigentes políticos de Venezuela, integrantes de las comunidades cubanas y colombianas, para instar a los ciudadanos de esas naciones en Estados Unidos y en sus países de origen a alzar la voz. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y el Parlamento israelí aprobó una polémica ley. Desde Israel, Reina Benjaví en el informe.
El diputado del partido Likud, David Amsalem, principal arquitecto del polémico proyecto de ley que ha levantado la polémica en Israel, dijo que la legislación evitará que muchos israelíes sean difamados por la prensa, y Netanyahu es uno de ellos. La ley se aplicaría retroactivamente para incluir las tres investigaciones actualmente en curso contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. La ley también otorgará al fiscal general la opción de tomar en cuenta la recomendación de la policía al tiempo que garantiza que no se haga pública. Quienes se oponen a esta nueva ley, ya denominada Ley Netanyahu, consideran que es una burla a la transparencia democrática. Entre ellos, Yair Lapid, del partido Hay Futuro, quien criticó duramente esta ley y dijo que está cortada a medida para Netanyahu.
Los únicos beneficiados con esta ley serán los jefes de las mafias y los políticos que se comportan como jefes de la mafia, dijo.
La ley, sometida a un proceso legislativo acelerado, podría llevar a que se celebren elecciones en Israel sin que los votantes sepan que la policía está pidiendo que se impute a un candidato. Otros frentes considerados antidemocráticos son los ataques del gobierno a los medios de comunicación, al Tribunal Supremo de Justicia y a altos cargos del Tzal, el Ejército de Israel. Reina Benjaví para La Voz de América, Jerusalén.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El equipo canadiense de fútbol Toronto Football Club ganó merecidamente el título de la conferencia este de la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos al vencer por 1-0 al Crew de Columbus en el partido de vuelta de la final, y volverá a luchar por segunda temporada consecutiva por el título de campeón. El único gol del partido llegó al minuto 60 de la segunda parte, al completar Joyce Altidor una excelente combinación entre el italiano Sebastián Giovinco y el centrocampista español Víctor Vázquez, que volvió a ser el director del juego del Toronto, que jugó en su campo del BMO Field ante una asistencia de 30.392 espectadores. La acción de Altidor tuvo doble mérito porque llegó después que el delantero internacional sufrió una lesión de tobillo en el minuto 49 de la segunda parte y no podía correr con normalidad. Y el equipo de fútbol Gremio de Brasil se hizo acreedor con muchos méritos con el título de campeón de la Copa Libertadores por tercera vez en su historia, al vencer en partido jugado el miércoles con soltura a Lanús en Argentina por 2-1, tras haber ganado también en la ida por 1-0. Fernandinho a los 26 minutos y Luan a los 41 hicieron los tantos con los que el equipo de Porto Alegre logró su tercer título después de las conquistas de 1983 y 1995. Organizaciones contra la discriminación advirtieron a los miembros de la comunidad LGBT sobre los peligros que pueden correr si visitan Rusia por el Mundial de 2018. La organización FARE publicará una guía con medidas de precaución de cara al Mundial. Rusia es una de las naciones conocidas por su hostilidad contra los gays. Hablar de homosexualidad está prohibido en escuelas y extranjeros han sido atacados por grupos anti-gay. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y luego el espectáculo.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis.
análisis. No es
el Partido Republicano. Tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Just moments ago, NBC News Chairman Andy Lack sent the following.
Desde La Voz de América, Washington, Alejandro Escalona. Un nuevo escándalo sobre comportamiento sexual inapropiado le costó su puesto al destacado presentador de televisión Matt Lauer, quien fue acusado por una compañera de trabajo. La cadena NBC, para la que trabajaba Lauer como presentador del matutino Today, decidió despedirlo.
About inappropriate sexual behavior in the workplace by Matt Lauer.
La copresentadora del programa, Savannah Guthrie, leyó en cámara un comunicado del presidente de NBC News, Andrew Lack.
As a result, we have decided to terminate his employment.
Lack, que hace un par de años se desempeñó brevemente como CEO de la Junta de Gobernadores de Radiodifusión, que supervisa La Voz de América, dijo en un memorando dirigido al personal de NBC que es la primera denuncia contra Lauer en 20 años, pero que no hay razones para creer que se trate de un incidente aislado.
Álvaro Uribe is Colombia's 39th president. He was elected in 2002, re-elected with a strong.
Hace menos de dos semanas, otro periodista y presentador, Charlie Rose, de las cadenas CBS y PBS, fue despedido a raíz de las acusaciones sexuales de 8 mujeres.
It's okay. There are two kinds of pain.
La ola de denuncias de acoso sexual incluye a políticos y celebridades como el candidato republicano Roy Moore, el senador Al Franken, el representante demócrata John Conyers, el productor cinematográfico Harvey Weinstein y el actor Kevin Spacey, entre otros.
Just do the scene.
Why is he having sex with her belly button? He knows where her vagina is, right?
Una de las nuevas películas de esta temporada de fin de año es The Disaster Artist, la cual cuenta la historia verídica de cómo fue elaborada la película The Room, una cinta del año 2003 que pronto adquirió una inmensa cantidad de seguidores gracias a su reputación como la peor película jamás filmada.
Okay, who here can really reveal themselves to the class? Anybody?
The Disaster Artist es una comedia dramática sobre cómo la producción de The Room surgió de la amistad entre el director Tommy Wiseau, interpretado por James Franco, y el actor Greg Sestero, interpretado por el hermano de James Franco, Dave Franco.
Sharp on time. Try not fall asleep, everybody.
En The Disaster Artist coprotagonizan Seth Rogen y Jackie Weaver. James Franco también la dirige. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
I just turned 14.
Wow, happy birthday.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Hablaba nuestro colega Alejandro Escalona de Matt Lauer, y sucede que el presentador de NBC, que fue despedido por conducta sexual inapropiada, se disculpó hoy declarándose avergonzado a través de una declaración que fue leída en el programa Today. No hay palabras para expresar mi dolor y lamento por el dolor que he causado con palabras y acciones, dijo Lauer, añadiendo: a la gente que he lastimado, les digo que realmente lo siento. Él dijo que algunos hechos de los que ha sido acusado no son ciertos o se han tergiversado, pero también advirtió que hay suficientes historias que son verdaderas y que me hacen sentir vergüenza, dijo. En tanto, otras dos mujeres más han presentado quejas sobre este expresentador de NBC. Y hasta aquí, Buenos Días América. Como de costumbre, les agradecemos la gentileza de escucharnos. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Justin Twaits. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.